Permítame saludar, Edison tiene razón, saludar al exministro Guillermo Rivera. Esa es una voz tranquila dentro de la campaña y es una persona muy respetada. Don Guillermo, gracias por estar con nosotros, congresista también. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Buenos días, Julio. Es un gusto volver a estar con ustedes.
Un placer. Ahora le quiero preguntar por su departamento también, mucha preocupación en todos lados. Pero antes, don Guillermo, parecería que hay que tomar decisiones en la campaña. Es decir, si van a seguir ustedes respondiendo por los problemas del gobierno, por las ideas del gobierno, por las declaraciones del gobierno y, lo más difícil, por la cuenta de X del presidente de la República, y es el momento en que ustedes tengan su propia campaña y no sigan dependiendo del gobierno.
Yo diría, Julio, que tenemos que ser mucho más enfáticos en el sentido de que la campaña no coincide en todo con el gobierno, y eso no es nuevo, eso ha venido ocurriendo desde antes, y por eso digo que tenemos que ser mucho más enfáticos. El senador Cepeda, nuestro candidato, nunca ha impulsado la constituyente, pero claro, hay personas a las que eso no les suena creíble porque se encuentran con que en las manifestaciones aparecen otras personas pidiendo firmas para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces yo creo que lo que hay que ser es más enfático. Yo creo que en este segundo momento de la campaña hay que marcar distancia claramente con las cosas que distancian a la campaña del gobierno, que son las mismas que ha venido planteando el senador Cepeda de tiempo atrás. Yo recuerdo, Julio, en el año 2024, yo todavía era embajador, seguía solamente las noticias en Colombia, y fue la primera vez que el presidente Petro habló de la Asamblea Nacional Constituyente, y el senador Cepeda regresaba de alguno de los ciclos de diálogos de las mesas de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, y desde ese entonces él lo dijo: yo hago parte de la coalición de gobierno, pero eso no me impide ser crítico o tomar distancia de algunas ideas, y yo sí prefiero un acuerdo nacional que una Asamblea Nacional Constituyente. Y eso es lo que él ha venido diciendo también durante la campaña. Por eso me parece que lo que tenemos que hacer ahora es ser mucho más enfáticos, de tal manera que se defienda una obra de gobierno, sin duda, pero en aspectos muy puntuales, pues se fije una distancia que es no solamente necesaria para la campaña, sino que realmente creo que es lo que le conviene al país.
Pero nunca se les entendió así. Y obviamente, como usted dice, pues es bueno hacer las claridades, pero en primera vuelta nunca se les entendió así. Porque la idea de la constituyente siempre estuvo ahí y nunca hubo un pronunciamiento claro como el que ahora se está pidiendo sobre el tema. ¿No les parece que ese marcar distancia, no sé si está llegando un poco tarde?
Bueno, yo creo que hay que subirle el tono, digamos, a esas diferencias. Se planteó desde la primera vuelta, yo estuve en muchos eventos en que el senador Cepeda habló de la necesidad de defender la Constitución de 1991. Recuerdo claramente el evento de adhesión de Luis Gilberto Murillo, yo estaba ahí presente, sentado en la primera fila, cuando el senador Cepeda hizo uso de la palabra, expresó claramente que había que defender la Constitución del 91 y reivindicó su idea del acuerdo nacional. Pero eso que dijo en esa reunión creo que había que decirlo muchas más veces, y me parece que hay que elevarle el tono en este segundo momento de la campaña para que quede absolutamente claro que Iván Cepeda nunca ha impulsado y por supuesto no impulsará la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Claro, pero a veces pareciera que esa no es una garantía, porque el mismo Gustavo Petro del pasado decía que no iba a ser una constituyente, que no la iba a promover, y se terminó convirtiendo en una parte esencial de su discurso en estos últimos meses de gobierno. ¿Esto tiene que ver con una respuesta a un momento en el que necesitan votos y necesitan sumar a personas que no entran al proyecto de Iván Cepeda por temor a la constituyente? ¿O es realmente un compromiso de que si Iván Cepeda gana la presidencia no se va a promover un cambio de constitución?
Marcela, déjeme hacer un ejercicio de memoria. El presidente Petro desde el año 2018, desde su primera campaña, no, esa fue su segunda campaña presidencial, porque la primera fue en el año 2010, pero en el año 2018, cuando compitió con Iván Duque, ya venía hablando de una Asamblea Nacional Constituyente. Y ese ha sido un tema, digamos, muy de él, y por supuesto ahora durante el gobierno, tal vez lo menciona en el año 2024 y con más énfasis ahora al final de su mandato. Pero también ha sido siempre un tema del senador Iván Cepeda la idea del acuerdo nacional. Ellos en eso han tenido unas diferencias muy marcadas. Por eso me parece a mí que lo que el senador Iván Cepeda está planteando es lo mismo que él ha planteado no solamente durante la campaña en primera vuelta, sino de tiempo atrás. De tal manera que lo que yo creo es que tenemos que ser, y él particularmente debe ser mucho más enfático en el sentido de reivindicar lo que siempre ha venido diciendo, para que a nadie le quepa duda que en un gobierno suyo no se impulsaría una Asamblea Nacional Constituyente. De tal manera que yo creo que no es solamente un asunto de votos, es un asunto de reiterar algo que ha venido siendo un planteamiento central de él, inclusive cuando no era candidato presidencial. Y reitero, pues el tema de la Asamblea Nacional Constituyente siempre ha estado gravitando en la mente del presidente Petro.
Quiero leerle una parte de la columna de Blado. Nuestro colega escribió: eso sí, gane quien gane, Petro se dedicará a hacer oposición. Cepeda y Petro son muy diferentes y su alianza es un matrimonio por conveniencia. Si triunfa Cepeda, Petro le va a pasar factura. Y como Cepeda no se dejará mangonear, el choque será inevitable. Si el vencedor es de la Espriella, peor. Serán las dos caras del populismo en abierta confrontación. ¿Coincidiría usted un poquito con Blado, Guillermo?
Pues Julio, yo he venido diciendo que los temperamentos, las formas de Gustavo Petro e Iván Cepeda y algunas de sus ideas son distintas. Yo no sé si eso llevaría al presidente Petro, ya en su condición de expresidente, a la oposición de un gobierno de Iván Cepeda. No creo que llegue hasta allá. Pero yo sí tengo claro que entre ellos hay diferencias en algunos criterios, diferencias de personalidad. Ahora, en eso sí estoy absolutamente seguro. El expresidente Petro será una figura importante, protagónica de la política nacional. Su personalidad, su liderazgo, igual que el del expresidente Uribe, no se apagará el 7 de agosto. Digo, igual que lo que ocurrió con el expresidente Uribe cuando terminó su mandato por allá el 8 de agosto, el 7 de agosto del año 2010. Son liderazgos políticos que están vigentes y que seguramente se ejercerán ya en su condición de expresidente, de tal manera que pues yo creo que sí vamos a tener un expresidente muy protagonista, pero yo no creería que en el caso de un gobierno de Iván Cepeda se vaya a la oposición, pero sí opinará todo el tiempo y seguramente no coincidirá en todo con lo que haga el gobierno de Iván Cepeda.
Doctor Rivera, hay quienes creen aquí que lo de hablar de esa Asamblea Constituyente y recoger firmas y todo eso, simple y llanamente fue fruto de una estrategia electoral que les falló y que produjo el efecto contrario, porque no es un secreto que el gobierno pues trata de mover las calles, como lo hizo con la reforma laboral y la convocatoria a una consulta popular para refrendarlos y buscar ese tipo de apoyos, pues que tienen es más un propósito político. Aquí, ¿usted cree que eso falló? ¿Se equivocaron en la estrategia antes que en realmente sacar adelante una Asamblea Constituyente que requeriría muchos trámites y eso no es tan fácil como se pinta?
Pues, don Diego, yo dije hace un momento que eso ha estado gravitando en la mente del presidente Petro de tiempo atrás. Él siempre ha insistido en mecanismos de participación directa desde el año, desde su campaña del año 2018. Yo lo recuerdo hablando de una Asamblea Nacional Constituyente, tanto que cuando Claudia López adhirió en ese entonces, en el 2018, hicieron un evento en el que el candidato Petro se comprometió a no convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y durante su gobierno, durante este gobierno, él lo ha planteado casi que desde la mitad del gobierno. Luego planteó otro tipo de mecanismo de participación directa, que fue la consulta para promover la reforma laboral. Luego volvió nuevamente con la idea de la Asamblea Nacional Constituyente. cuando yo creo que no estaba en el cálculo de nadie que Iván Cepeda podría ser candidato presidencial. Es un tema de él, digamos, de las convicciones del presidente Petro, y eso es legítimo, que otros no estemos de acuerdo en la forma, digamos, en que sea una Asamblea Nacional Constituyente el vehículo a través del cual se tramite una reforma constitucional, pues eso es cosa distinta. Y por eso mismo yo hacía un llamado a recordar que en el año 2024, en alguno de los momentos del gobierno, cuando el presidente planteó la idea de la Asamblea Nacional Constituyente, el senador Cepeda, regresando de unos ciclos de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, expresó públicamente su desacuerdo con esa idea y la reivindicación de lo que él ha venido también proponiendo desde hace mucho tiempo atrás, de buscar un gran acuerdo nacional para tramitar las reformas que el país necesita.
No, es que con esta noticia la gente ya no sabe qué creer, Espinosa. Sí. Es que se les olvidó una cosa, ¿no? Hicieron una vaca, recogieron plata para la constituyente.
La primera firma la puso el presidente Petro por pedido del ministro Sanguino en un consejo de ministros.
Es plata, que, ¿sí? Plata recogieron.
Doctor Rivera, mire, y obviamente esto que le voy a preguntar que no se interprete como un varillazo a su persona de ninguna manera, pero ¿por qué estas cosas que saliendo de su boca son tan claras? Igual que fue ayer el exministro Cristo, que nos atienden muy amablemente y contestan las preguntas de esta mesa de trabajo, que son las preguntas de mucha gente, ¿por qué estas cosas las están diciendo ustedes y no el propio candidato Cepeda? ¿No es él el que debería salir a decirlo claramente?
Bueno, pues a mí me alegraría que lo dijera, pero yo sí se lo he escuchado. Es que por eso les comentaba eventos públicos puntuales, como el de la adhesión del exministro Luis Gilberto Murillo. Yo estaba ahí. Y ese día el candidato Iván Cepeda habló de defender la Constitución del 91 y habló del acuerdo nacional. Él lo ha venido planteando. También en el acuerdo que suscribimos entre En Marcha y el Pacto Histórico, cuando empezamos a trabajar en la campaña de Iván Cepeda, tal vez fue un poco después de las elecciones del 8 de marzo, en el texto firmado por él, estamos hablando de un gran acuerdo nacional como vehículo para cualquier tipo de reformas, de tal manera que yo creo que él sí lo ha dicho. Ahora, seguramente en algún momento tendrá que ser más enfático y subirle el tono, digamos, a su idea del gran acuerdo nacional en lugar de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que pasa es que también es, digamos, muy complejo en los eventos en los que concurre el senador Iván Cepeda, plazas públicas o eventos, recintos cerrados, aparecen personas que creen en la Asamblea Nacional Constituyente y que están recogiendo firmas. A mí me ha pasado, yo llego a los eventos y se me aparece alguien a pedirme mi firma y yo siempre le respondo, yo estoy con el acuerdo nacional, yo no voy a firmar eso. Pero bueno, quizás llegó el momento de subirle el tono a lo que el senador Cepeda ha dicho en la campaña y ha dicho de tiempo atrás, que él cree en un acuerdo nacional, que es algo muy distinto a una Asamblea Nacional Constituyente.
Él es Guillermo Rivera, hace parte de la campaña del candidato Cepeda. Don Guillermo, feliz mañana y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Julio. Me quedé esperando su pregunta sobre mi tierra. Usted me dijo al principio que quería preguntarme algo.
Sí, claro, que disculpe con tanta vaina, es que tengo aquí otro invitado. Sí, claro que sí. ¿Qué noticias le están llegando a usted del Putumayo? Porque es que lo que está pasando en el Guaviare es espejo muchas veces de lo que pasa en el Putumayo. ¿Qué le han contado a usted que está pasando en el Putumayo con el tema de orden público?
Pues justamente estoy en el Putumayo, Julio. Estoy atendiendo esta llamada desde mi tierra. Llegué ayer. Las noticias en el Putumayo son, creo que, mejores que en el Guaviare, por fortuna. Me cuentan que el acuerdo parcial que suscribieron los negociadores del gobierno con la organización armada que opera en el Putumayo, que fue un acuerdo, digamos, de cese de hostilidades, ha traído buenos resultados, que las cifras de homicidio han caído sustancialmente y claro, eso ha generado una tranquilidad, un clima muy muy interesante, digamos, en términos de reducción de la intensidad del conflicto aquí en esta tierra. yo diría que esas de las mesas de negociaciones que ofrece algunos resultados, por fortuna.
Hablamos que hablamos con alguien en Puerto Leguízamo y nos decía
que cruzaban la frontera.
Sí, nos decía
y
eso,
mandaban,
¿no?
Y mandaban estos, en algunas zonas
estos,
del
estos
del
mientras que estos señores estén mandando, aquí hay tranquilidad.
Sí, exacto, que ellos decían que eran los que permitían que no hubiera problemas, que no hubiera gente borracha, que acababan con cualquier tipo de problema social.
O sea, eso es reconocer que en algunas regiones del Putumayo mandan los ilegales que están sentados en una mesa de negociación. Don Guillermo, gracias por su tiempo, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes. Una feliz mañana.
Y nos vamos con otra voz de la candidatura de Iván Cepeda, una representante recientemente elegida por el PAC. Laura Beltrán, sus seguidores le dicen cariñosamente Lalis, fue elegida representante por el pacto, nos atiende a esta hora. Representante, buenos días.
Buenos días, Julio, buenos días a todos, un gusto estar acá y bueno, muy dispuesta.
¿Cuál es su visión de lo que está pasando en la campaña? Parecería que se están estrellando dos visiones de campaña, la del gobierno, la del presidente y la gente del presidente, y la del candidato y la gente del candidato, ¿dónde está usted? ¿Cuál es su visión de ese choque?
Bueno, no, Julio, yo creo que es un momento de hacer una reestructuración de todo. Creo que se ha venido trabajando. Yo creo que es indispensable mirar en qué fallamos, tal vez hacer una culpa de la situación, de la campaña, de los mensajes, de la comunicación. Y de todas maneras, no es tarde porque finalmente las urnas hablaron el domingo. Es una votación histórica para nosotros, la izquierda, en primera vuelta. Sin embargo, sí hay algunos ajustes que hay que hacerle y seguramente estamos prestos para eso.
Sí, pero es que acá no hay premio de subcampeón. Entonces, si quedan segundos, lo que ganan son dos curules en el Congreso. Pero lo otro es que a uno le queda por momentos la sensación de que no había plan para segunda vuelta. Porque llevamos ya 4 días desde que pasaron las elecciones y uno no ve una gran reacción. O sea, mientras la otra campaña, uno ve al candidato vicepresidente dando entrevistas por un lado y por el otro, movilizándose. Acá todavía estamos esperando una entrevista del candidato y uno no los ve con reacción realmente. ¿No será que ustedes están tan convencidos de que ganaban en primera que no tenían plan para la segunda?
Yo creo que sí había un aire un poco de alcanzar a ganar en primera vuelta. De hecho, los mensajes giraron en torno a eso tal cual. Yo creo que allí hay que hacer un alto en el camino también y reestructurar, que era lo que mencionaba. De acuerdo que los segundos lugares te dan pues dos curules, o sea, no te dan nada más. Y no se ha acabado hasta el 21 de junio que tenemos para medirnos en esta segunda vuelta. Y habrá que hacer el trabajo y la tarea la estamos haciendo. Tal vez notar un poco de silencio, Iván hace un anuncio a las 6 de la mañana. Nosotros igual estamos preparándonos desde lo comunicacional, que allí hay un espectro que es importante manejar y que nos toca seguirnos organizando en ese escenario en el que siempre hemos sido muy fuertes, pero hay que mejorar.
Representante electa, hay quienes creen que esta decisión de bajarse de ese bus de la constituyente demuestra el desespero de la campaña de Iván Cepeda por esa posibilidad de que Abelardo de la Espriella gane en segunda vuelta. Le quiero preguntar si esto es así, si ustedes están asustados en la campaña.
Yo creo que asustados no, en realidad hemos asumido esta campaña como debe hacerse, con toda la seriedad, con los mea culpa. También intentando bajarle un poco la soberbia, que es un tema importante a tratar. Y de algunos actores, por supuesto, pero nosotros consideramos que el tema de la constituyente, Iván ha sido muy claro en ello, porque él se ha apartado un poco de ese tema, ha sido muy claro, ya Guillermo lo decía, ayer Juan Fernando también lo dijo en estos mismos micrófonos, entonces me parece que no hay ningún desespero. Lo que pasa es que, por supuesto, nos disputamos un proyecto muy diferente al otro y creo que tenemos que hacer el trabajo como es, con seriedad, con coherencia, con argumentos y por supuesto, llevarlo hasta donde mejor nos lo podamos hacer.
Representante electa, quisiera preguntarle sobre la estrategia de el candidato que quisieron vender y no es. Un Iván Cepeda leyendo papelitos en tarima, un Iván Cepeda alejado de querer dar entrevistas, de querer ir a los debates y pues colgados también de una propuesta de constituyente que era más un globo para producir efectos electorales que en otro momento les sirvió. Hoy, detrás de la estrategia de comunicaciones de Iván Cepeda, ¿quién está?
Pues bueno, eso yo creo que es una información que tendría que dar la campaña, y les cuento algo que ha sido muy motivacional tal vez para la campaña, es la organización genuina desde las juventudes, desde las redes sociales también, que se han volcado los jóvenes a trabajar desde allí, y creo que eso es lo más lindo. De hecho, el logo, que es el corazón coreano de las K-Popper, fue el logo que decidimos seguir usando en esa simbología de la campaña, que ha sido pues finalmente demasiado, diría yo, como empoderada con los jóvenes, así que estamos en eso. Y la reestructuración de la campaña, por supuesto, que se tiene que dar, creo que es algo que no podría negarlo, y volcarnos a las redes también, que es un escenario donde hay que romper una burbuja.
Representante electa, aquí nos dijo el día después de la elección, yo no sé si es su amigo, pero su compañero, digamos, de causas, Iván Gallo, y nos dijo que él creía que la campaña de Cepeda tenía, entre otros problemas, uno muy grande, y es que la campaña la habían secuestrado un montón de radicales de izquierda que habían aislado al candidato Cepeda. ¿Usted coincide con él?
Yo coincido en que hay que trabajar, que ya no podemos seguir en eso de estar en una pelea, que la otra, pero esto habla un poco de la soberbia. Yo creo que hay una campaña en la que hay que demostrar cómo es ese trabajo colectivo, cómo es ese trabajo de las nuevas generaciones. También yo creo que, fíjate que eso es un error que cometen muchos candidatos, de tal vez no entender cómo funcionan las comunicaciones, las redes sociales, y que allí hay que meterle contenido. De hecho, yo soy el resultado de una creación de contenido de 10 años. Entonces yo creo que dejar entrar a todos los actores, como en este momento está ocurriendo, que de verdad estamos entrando a participar en ello, que estamos posicionándonos allí, pues me parece algo que está bien. No me atrevería a decir que son los extremistas radicales de izquierda, sino que yo creo que se hizo una culpa y se dijo, bueno, no, sí, ahora sí, yo creo que hay que trabajar en todos los escenarios, pero estamos muy contentos y siempre de verdad dando lo mejor que podamos para ganar en segunda vuelta.
Representante Lalis, gracias por su tiempo, suerte con su candidato y muchos éxitos cuando llegue al Congreso, que ese es un reto bien importante. Muy amable con Caracol.
Gracias, Julio. Bueno, hasta luego.